Las 6 y 23 minutos de la tarde, Radio Euskadi pintando este graffiti especial desde la terraza de Tabacalera. Escuchamos de fondo la banda sonora de Parasite de Bong Joon-ho, que se podrá escuchar esta noche aquí en Tabacalera con el estreno de la versión en blanco y negro. El cine es una parte importante de la red cultural del centro, como llevamos diciendo toda esta tarde, y de ello es testigo Lur Olaizola, coordinadora del área de cine de Tabacalera. Arratsaldeon, Lur.
Arratsaldeon.
Bueno, te azoriona, quedé.
Es que ricasco.
Bueno. Lourdes, después te preguntaremos por la programación de estos días, pero cuéntanos así brevemente cómo estáis gestionando en Tabacalera todos los protocolos que ahora debe llevar el cine.
Bueno, la verdad es que creo que es un reto como para el resto de lugares, ¿no? Pero desde el principio una de las cosas que tenemos increíbles en Tabacalera es la colaboración que tenemos entre las diferentes instituciones que nos dedicamos justamente al cine. Por lo tanto, entre todos nos pusimos de acuerdo en cuál sería la mejor manera de poder establecer esos protocolos. Como sabéis, pues un aforo limitado, hemos reforzado la gente en las acomodadoras que también hay en sala, que antes era una figura que no existía, pudiendo dar toda la información posible al público para que esté tranquilo sobre todo, y la verdad es que la respuesta está siendo increíble. El último sábado mismo tuvimos a 124 personas, ¿no?, en sala, por lo tanto se notaban las ganas de volver a la sala de cine, y creo que podemos asegurar justamente que es un lugar seguro y que podemos volver a disfrutar en colectivo de películas increíbles como las de este fin de semana y otras muchas que vendrán.
Que vendrán, y a ver de las que podemos hablar. Bueno, además también se ha puesto, por ejemplo, en marcha el formato de la pantalla pública compartida, programada de manera conjunta por diferentes agentes: Tabacalera, Donostia Cultura, Elías Cregueta Cinescola, el Festival Internacional de Cine de Donostia y la Filmoteca Vasca Ane Zumalave. Arratsaldeon.
Arratsaldeon, y precisamente tenemos con nosotros a Josean Fernández, director de esta última. Última de la Filmoteca Vasca, José, en Arratsaldeon.
Arratsaldeon, bai.
Lo primero de todo, sorionak, porque tú también estás de aniversario, porque en este 2020 se cumplen 10 años desde que comenzaste esta dirección.
Bueno, no lo había pensado. sí, bueno, en realidad yo creo que tardaremos un poquito más todavía, porque en realidad creo que asumí la tarea en diciembre, pero bueno. Sí, hace ya un tiempo que volví a casa, sí.
Pues eso, sorionak, y que este verano se han restablecido, después de todo lo que acabamos de vivir, los servicios de visionado y consulta de la bibliografía, en los que vosotros estáis muy activos. Habéis retomado ahora las sesiones que quedaron suspendidas. ¿Cómo está siendo para vosotros, para la Filmoteca, esta vuelta?
Bueno, un poco lo que decía Lur, ¿no? Yo creo que estamos, como siempre, colaborando en ese concepto que efectivamente es una pantalla compartida. Retomamos la programación en julio, nos habíamos dejado parte del ciclo de cine y ciencia. Estabais hablando hace un momento con compañeros del Donostia International Physics Center, y con ellos llevamos a cabo un ciclo que trata de aunar cultura cinematográfica y cultura científica, y bueno, lo terminamos. Ahora, bueno, el mes de septiembre es un mes, como sabéis, cargado de Cinemaldi sobre todo, ¿verdad? Y para octubre pues vamos a retomar el ciclo de Eric Rohmer, que bueno, cumple, digamos, es su centenario, y por tanto nos vamos a centrar en un cineasta francés clave para comprender la Nouvelle Vague francesa, ¿verdad? Y además os puedo anunciar, y yo creo que todavía no lo habíamos dicho, pero que vamos a tener para la inauguración de ese ciclo a la protagonista de una de sus películas míticas, El Rayo Verde. Vendrá Marie Rivière a presentarla, y bueno, creo que va a ser un momento muy bonito en octubre.
¡Hala, qué bueno! Bueno.
Que sí.
Bueno, pues hablabas del ciclo de cine y ciencia, y claro, recientemente bueno, han sido encontrados los restos de Miguel Joaquín Elisegui, el gigante de Altxo, el protagonista de Andía también, que se proyectará mañana, y quién mejor que uno de sus directores para hablar sobre Andía. Tenemos al otro lado del teléfono a Jon Garaño. Jon, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Bueno, ¿qué ha significado para vosotros este avance, Jon?
Bueno, para nosotros una alegría enorme, ¿eh? Sobre todo a nivel personal, ¿no? Después de tantos años trabajando en la historia de un personaje como Miguel Joaquín Elisegui, y cuando casi todos pensábamos que sus huesos estarían escondidos o guardados en un museo, pues descubrir que estaban en su propio pueblo pues fue algo muy, muy especial, ¿no? Y de hecho ver los huesos fue todavía más especial, ¿no? Porque de repente te vienen como muchos, muchos pensamientos y muchas ideas a la cabeza. Entonces, bueno, muy, muy, algo muy hasta emocionante. Y luego para la película, pues la verdad es que me da la sensación como que hay muchísima gente que ha vuelto a verla o nos ha hecho comentarios sobre ella o incluso se va a programar mañana y entonces, pues bueno, sí, es como una segunda vida para Andía.
Eso es, y además la sesión de mañana será muy especial porque habrá invitados expertos que acudirán a esa sesión y uno de ellos será Paco Echeverría de la Sociedad de Ciencias Aranzadi, quien junto a Lourdes Errasti lidera el equipo que ha hallado los restos del gigante de Altxo. Vamos a saludarle para que nos hable sobre este hallazgo que es cuanto menos increíble, ¿no? Arratsaldeon, Paco.
Saludos, Arratsaldeon. Sí, bueno, para nosotros quizás es casi normal, ¿no?, estar metidos en lo que son la arqueología, restos humanos, análisis de los huesos, etcétera, y sin embargo esta cuestión parecía como de un familiar, como una persona cercana, ¿no? No es un resto anónimo, no es una cosa de época prehistórica, es un personaje real del que has leído algo y encima has visto la película, y entonces estás viendo no tanto el hueso como a la persona, ¿no?, que es la gran diferencia cuando se transforma el problema técnico, científico-técnico, con el hecho histórico y cultural. Me alegra muchísimo que mañana podamos juntarnos todos, porque llevamos años insistiendo en que la reunión de ciencia y cultura, que son los dos grandes productos de los seres humanos, si nos diferenciamos de otras especies es porque generamos ciencia y cultura, se pueden reunir precisamente con motivo de esta cuestión, el gigante Altxo.
¿Eres cinéfilo, Paco?
No, yo no soy un experto en cine. He visto esta película, por supuesto, en su momento, y de ella tengo el recuerdo de que era una historia humana, de un personaje casi diría que completamente normal, un tipo corriente, un guipuzcoano que se movió por Europa, de acuerdo, pero lo que me gustó de la película es todo el conjunto y la estética que tiene la película. Yo no sé si esto le llaman la fotografía y tal, ¿no? En fin, algo así. Todo eso me gustó muchísimo. Yo creo que se ajusta a los hechos verídicos, históricos y demás. La película acaba con esa duda de qué pasó con sus restos. Mira por dónde, no me imaginaba cuando la vi que íbamos a tener la oportunidad de tener los restos en nuestras propias manos.
Claro, qué pedazo de oportunidad. Y John, vosotros también, como decías, mucha gente ahora te pregunta, es que con el film habéis contribuido a que se reconozca muchísimo la figura de Miguel Joaquín. ¿Pensabais que iba a tener esta repercusión?
Bueno, la verdad es que no. Cuando tú haces una película, lo que quieres hacer es la mejor película posible, ¿no? Y luego, pues es verdad que es una película que funcionó muy bien. Sobre todo también, bueno, llamó la atención el tema de los 10 Goyas, ¿no? Y eso, pues al final fue un empujón muy importante para la película. Pero bueno, ha sucedido así y nosotros contentísimos, ¿no? Y contentos también con juntarnos mañana con Lourdes y con Paco. Y con ganas de preguntarles cosas, porque el planteamiento de la proyección de mañana es como una charla y nosotros tenemos algunas dudas, algunas cosas que ya sabemos, pero también algunas dudas que creo que van a ser muy interesantes para la gente.
Pues seguro que sí, esperamos que ese encuentro de mañana vaya estupendamente. John Garaño, director de Andía, y Paco Echeverría de la Sociedad de Ciencias Aranzadi, eskerrik asko bi hoita, arratsaldeon.
Bueno,
eskerrik asko. Bueno, además de este especial del ciclo de cine y ciencia, hay más proyecciones especiales. Lur, comenzábamos con la música de Parásitos. Bueno, cuéntanos qué va a pasar esta noche.
Bueno, la verdad es que es un pase muy especial. Es un preestreno en España. Quizá muchas de vosotras ya hayáis visto Parasite, ¿no? Porque cuando se estrenó fue una película que dio muchísimo que hablar. Aparte de que ganó en Cannes y ganó el Oscar, además en una situación histórica, ¿no? Porque ganó como mejor película extranjera, pero también como mejor película. Es curioso porque antes de que se estrenara en Cannes, Bong Joon-ho ya quiso que también la película tuviera esta versión en blanco y negro. Ajá. Por lo tanto, eso es lo especial de la proyección de hoy a las 10 de la noche. Que podremos ver es la misma película, pero en blanco y negro.
Claro.
Y por lo que he podido leer un poco de las primeras personas que han podido verla, sí que dicen que la experiencia del espectador es diferente.
Ya.
Cómo la fotografía, ¿no?, cómo el color, el blanco y negro pueden hacer que una película en realidad cambie cuando es la misma, plano por plano, diálogo por diálogo, ¿no? Pero hay algo que en eso cambia. Y si la recordáis, claro, por ejemplo, hay una última escena, ¿no?, con mucha sangre. Ajá. No sé, ver esa sangre en lugar de rojo verlo en negro, ya solo con esas ideas, ¿no? Creo que nos podemos hacer la idea de que va a ser una proyección muy especial.
Lo que Bong Joon-ho dice es básicamente que en sus recuerdos de infancia, las películas que solía ver y que le impactaron fueron películas grandes clásicos de la historia del cine en blanco y negro, y que siempre ha querido que sus películas tuvieran también ese aroma de los clásicos, ¿no?
Eso
y entonces
es.
Yo creo que eso es lo que vamos a tener mañana, ¿no? Un aroma clásico, ¿no?
Eso por se menciona Hitchcock, ¿no? Y creo que es una de las cosas que además la pantalla pública compartida siempre reivindicamos, cómo de repente una película clásica puede hacernos sentir una experiencia como si estuviéramos hablando de cine contemporáneo, y en este caso será la inversa, ¿no? Como una película contemporánea, súper nueva, nos puede llevar a un estado que tiene mucho más que ver con el cine clásico. Y esa mezcla de tiempos creo que es justamente una de las características de la pantalla en la que trabajamos.
Claro. Y después, para cerrar la programación de cine de este quinto aniversario, otro pequeño tesoro, ¿no? La emisión de THX 1138, que es una distopía futurista, el primer largo de George Lucas, que además estará acompañada por algo muy especial, que es música en directo.
Sí, eso es. El primer largometraje de George Lucas, que además es de alguna manera un proceso que siguió de un cortometraje que hizo en la escuela. ¿No? A veces nos cuesta también imaginar a George Lucas en una escuela de cine.
También estuvo en la escuela.
Sí, claro, eso es. Es lo que pensamos muchas veces respecto a la Elías Kerjeta Cine Escola, ¿no? Bueno, ¿qué pasará con estos estudiantes que ahora están aquí y que luego quizá llegarán a ser grandes nombres? Bueno, ¿cuál fue ese primer cortometraje que hicieron? En el caso de George Lucas podremos ver, eso es su primer largometraje, y en este caso vendrá una pareja, dos chicos de Castellón, que pondrán música en directo, que yo creo que también dentro de la programación de la pantalla pública compartida, las sesiones de banda sonora original siempre son un éxito, porque evidentemente hay una tradición y hemos hecho sesiones muy bonitas también con cine mudo y música en directo, pero nos apetecía dar un paso más, que siempre trabajamos así, ¿no? Y ese paso más, es decir, una película que ya tiene una banda sonora original, ¿qué pasa si hay un grupo que se inventa otra banda sonora original,
claro,
¿no?
Claro, la sensación también, ¿no? Como hablábamos antes, ¿no? Con Parasites, pues también variará, suponemos, ¿no? En cuanto al sonido.
Sí.
Josean, estamos celebrando el quinto aniversario de Tabacalera. ¿Qué supuso para la Filmoteca Vasca venirse aquí a Tabacalera, colaborar con otras entidades, además de la pantalla compartida que estamos comentando? ¿Qué ha supuesto para la Filmoteca?
Yo a veces bromeaba y decía que otra galaxia. Vinimos a otra galaxia, ¿no? Yo recuerdo aquellos tiempos, justo cuando el edificio estaba en construcción todavía y veníamos aquí a verlo con catiuscas y cascos, etcétera, ¿no? Y soñábamos, todas las trabajadoras y todos los trabajadores de Filmoteca soñábamos con venir, con trabajar con otras instituciones y con cambiar de una sede más modesta que teníamos en la calle de Sancho el Sabio y venir a una sede que nos iba a permitir pues unificar nuestro archivo, traer todas las películas que teníamos un poco disipadas por toda Euskal Herria, y al final las pudimos traer todas aquí. Es una manera de trabajar muy diferente. Para nosotros ha sido un salto cualitativo, cuantitativo, magnífico. Creo que la Filmoteca Vasca no es la misma desde que está en Tabacalera, es mucho mejor.
Y es que cuando vosotros comenzasteis a funcionar, cuando la Filmoteca comenzó a funcionar, comenzó, es un dato curioso, con 600 metros de película, y hoy son 5 millones de metros en formato cinematográfico y 17 millones en formato videográfico. Eso es como una muestra de que las proyecciones audiovisuales no paran, y tampoco el interés por conservar nuestro patrimonio, ¿no?
Claro.
Y bueno, pues eso es un motivo de celebración también, ya triple celebración.
Sí.
¿Cómo ves tú los tiempos que vienen, Josean, para nuestro cine?
Bueno, pues estamos hablando de Andía, por ejemplo, recientemente. Yo creo que es un hito del cine vasco de los últimos tiempos, por ejemplo. Yo soy muy optimista con respecto a nuestro cine. Creo que, hombre, vamos a ver también cómo esta crisis que estamos atravesando, qué deja de nosotros y cómo nos afecta, pero yo soy optimista porque creo que los resultados hablan por sí solos. Hace un momento John Garaña hablaba de esos 10 Goyas de Andía, por ejemplo, ¿no? Yo creo que hay toda una generación de cineastas que están haciendo cine aquí. Además, creo que ha cambiado cierta dinámica también, que en los años 80, 90 se reproducía casi sin posibilidad de que aquello se interrumpiera, es decir, que cineastas que trabajaban en principio aquí terminaban viajando a Madrid porque la industria estaba allí. Creo que eso ha cambiado, creo que eso ha cambiado para bien. Actualmente creo que la mayor parte de cineastas que están trabajando aquí lo siguen haciendo aquí, lo siguen haciendo también muy mayoritariamente, o por lo menos mucho más que antes, en euskera, de una manera muy espontánea, y creo que también, y Lur nos podrá hablar de eso, creo que también al fin estamos viendo la llegada también de una generación de cineastas vascas muy importantes, que creo que van a ser todavía más importantes en el futuro. Por lo tanto, todo esto, como digo, son buenas noticias.
Uy, pues nos encanta terminar con este optimismo, ¿no? Y con toda esta esperanza tan necesaria siempre y quizá más en estos tiempos. Lur Olaizola, coordinadora del área de cine de Tabakalera, José Fernández, director de la Filmoteca Vasca, Eskerrik asko bioi.
Eskerrik asko zuei.
Mi esker, ondo ospatu, bostete hauek, eta laizter arte.